con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Bienvenidos a RM en el aire, un programa de dos horas de entretenimiento donde le auguramos a todos los amigos oyentes que la van a pasar súper bien con informaciones, entrevistas a nuestros invitados, buena música y sobre todo hablar del tema tan importante que es el coronavirus. Como ustedes saben, estamos pasando a nivel mundial esta pandemia que a cada uno de una forma o de otra le ha tocado a alguien de la familia. Una de las cosas más importantes es cuidarse. Cuando usted se cuida, cuida a los demás. Dicho todo esto, nos vamos con los que cumplen años en el día de hoy, sábado y mañana domingo, y esta semana que acaba de transcurrir, hasta la próxima semana que nos veamos. Vamos a escuchar a Celia Cruz con esta canción de felicitaciones.
Feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu vida y que cumplas muchos más.
¡Felicidades! ¡Azúcar!
Y que cumplas muchos más.
¡Y más y más!
Y que cumplas muchos más.
¡Vamos!
Y que cumplas muchos más.
¡Me voy, me voy!
Y que cumplas muchos más.
Y deseándoles a todos muchas felicidades. Acuérdense que si usted no puede ir a ver un familiar, hágalo a través de la imagen virtual. Celebren los cumpleaños, pero de forma virtual, y traten de tener menos contacto con cada familiar, que yo creo que es algo muy importante. Uno se pone nervioso porque es verdad que esta pandemia nos tiene un poco, de una forma o de otra, nos tiene en tensión. Y a veces queremos ir tantas cosas y sin embargo nos ponemos muy nerviosos. Dicho todo esto, como siempre, nos vamos con nuestros invitados. Tenemos en línea telefónica a nuestra querida Estela Rock, actriz, periodista, escritora y especialista en modelaje. Y también a nuestra querida Rosario Solares, escritora. Muy buenos días, como siempre, es un placer que estén con nosotros.
Hola, bueno, hola, hola, hola.
Buenos días.
Me agrada muchísimo estar contigo, María Elena, y a la vez con Rosario.
Sí, y algo muy importante, que nosotros, mira, nuestro programa ya llevamos casi como 3 meses que estamos haciendo el programa desde nuestros hogares. Y eso es importante, el show continúa, pero tenemos que cuidarnos.
Claro.
Podemos conversar con las personas que apreciamos.
Sí, sobre todo con nuestro pueblo de Cuba que nos está escuchando. Bueno, Estela, sé que tienes un poema de lo más bonito y quería que me lo dijeras para mí y para nuestros amigos.
Sí, que quiero enviártelo por correo al periódico ya del señor Arenal para que leas el artículo que escribí, que comienza con una poesía mía que viene muy bien con lo que está pasando ahora en estos momentos.
Para estos tiempos, claro. Sí, señora. Adelante, Estela.
Si quieres. Sí. Se llama Contradicciones. Y dice una nota. Puedes leer esta poesía en la página 39, el libro Horizonte Anhelado de Estela Rock. La poesía dice: hay silencio en el bullicio. La actividad es quietud. La virtud es como un vicio. se está solo en multitud. El silencio expresa mucho. Al meditar, pienso más. En el reposo es que lucho. No hay siempre, sin un amar. Veo la guerra y sus azares cuando miro una paloma y lo que vive en los mares se ahoga cuando se asoma. Nadie contiene más muerte que una muestra de la vida en lo que tú llamas suerte, la desdicha va escondida. Toda iniciación es hija de un final que completa. El amor siempre cobija el odio en forma secreta. Somos lo que hemos podido, como también lo contrario. El bien y el mal se han unido. Ese es el verso, ¿no? La poesía.
Precioso, Estela, precioso.
Sí, y te voy a leer un pedacito de lo que escribí en prosa, porque hay personas que tratan de ayudar a sus semejantes por la grata satisfacción que da el hacerlo.
Claro.
Otras que tratan de destruir a los demás por el morboso placer del disfrute del rencor y el pesar del bien de ajeno. No saben que practicar el amor y la bondad, satisfacción y felicidad, de practicar el odio, la envidia, donde nos estamos destruyendo nosotros mismos, ¿verdad?
Sí. No, y algo que me lleva a la reflexión de todo lo que tú has dicho, que este momento también para escribir, para que todas aquellas personas que tienen un sentir, lo plasmen a través de la escritura. Se siente nostalgia, refriégalo en un papel y dígalo y póngalo y escríbalo y vuélvalo a leer. Y después lo revisa el otro día, que verá que le cambia la vida de un momento que estaba a lo mejor triste o muy alegre y le cambia la vida. Yo creo que eso es importante también, coger este tiempo para reflexionar, para escribir, para leer, es muy importante. Y hablando de lectura, siempre nuestra querida Rosario tiene, a través de todos los escritos que hace, de todas las reflexiones, tú también tenías alguna reflexión acerca de los niños, los mayores, etcétera.
Sí, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Sí, no, sobre todo los niños, en estas épocas de confinamiento y de cuarentena, hay que protegerlos y cuidarlos un poquito, porque ellos no entienden mucho lo que está pasando. Entonces, por una parte es bueno porque tenemos más tiempo con ellos. La gente que tiene niños pequeños,
claro,
cuando tú tienes, todo el mundo está corriendo siempre un lado para otro y ahora es más tiempo para estar con los niños. Y es bueno crearles una rutina dentro de todo, inflexible, porque no podemos ser de otra forma en estos momentos, pero que tengan, eso les da estabilidad a los niños, una hora de levantarse, una hora de acostarse, su comida, un rato para leer, otro para jugar, depende de la edad que tengan, ¿no?
Y algo muy importante también, Rosario, es hablarle a los niños la situación que estamos pasando.
Sí, sí, de la forma que ellos lo puedan entender.
Exacto, con el idioma de los niños.
Sí, y que no les afecte, que no oigan tantas cosas con las noticias, ¿no?
Exacto.
Porque ellos no lo saben canalizar cuando son muy pequeños, de acuerdo a la edad. Pero, y acompañarlos también, porque sus emociones a veces no las pueden expresar y se sienten frustrados. Y nosotros también, pero somos los adultos, ¿no? Tenemos que controlarlo nosotros y tratar de darles a ellos
nosotros con mayor capacidad mayor capacidad de poder divagar o de poder disuadir. Nos coge y nos sentimos a veces alterados, nos sentimos a veces deprimidos. Dime tú, los niños que no saben canalizarlo
y no entiendan. Entonces también fomentarles su autonomía para que ellos se vistan, que hagan sus cosas en la casa, que pueden hacer, recoger esto, la comida.
Claro, y llevar la mente de los niños a cosas bonitas, agradables,
claro,
para lo que no se enfrasquen en lo que está pasando en estos momentos.
Sí.
Y en ese caso, Estela, como tú eres una persona mayor, que tú tienes la habilidad precisamente, a veces sé que estás deprimida porque tú vives solita, pero tú tienes muchos mecanismos para ir un poco al margen de lo que es la pandemia.
Sí, ella lo tiene.
Sí, porque ella escribe para periódico, no ha dejado de escribir,
claro.
No ha dejado de hacer, no, pero ha dejado de llamar a sus amistades. Yo creo que eso es importante.
Eso es muy importante, para sobre todo cuando estás solo en la casa, pero no estás solo porque puedes hablar con todo el mundo, tienes más tiempo para verbalizar las cosas con tus amistades, con
exacto,
tu familia, sí, y esos son momentos,
sí,
hay que buscarle esa parte buena.
Claro, y esas cosas feas que están pasando. Mira, en estos momentos el mundo está emulando uno con el otro a la par,
sí. Sí.
En dos extremos opuestos. Por un lado, la bondad, el amor y la esperanza.
Sí.
Y por el otro, la maldad, el odio y la limitación.
Sí, pero tú sabes qué, eso es lo que tiene la gente dentro. El que tiene bondad le sale y el que tiene maldad le sale también.
Exacto.
Sí, es
claro
tiempo,
sí,
yo creo que es momento de que se quiten las caretas la gente. En estos momentos está pasando. Los que estaban, parecían buenos, de repente se quitan lo que y se ven que son malos. Y al revés, los buenos sacan todo lo que tienen.
Sí,
todos
sí
deberíamos imitar eso, ¿no? Ir hacia la luz y hacia lo que es bueno, ayudar. Y estos son tiempos para uno mejorar.
Sí, porque mientras algunos construyen, haciendo
sí
el bien, trabajando
sí
y arriesgando
sí, sí
sus vidas para salvar a otras personas, y los voluntarios llevando comida de puerta en
sí
puerta,
señora,
a las casas
sí
de
señora
las personas mayores, enfermas y pobres,
sí. Sí,
sin
sí
olvidar,
sí,
sin olvidar quienes cumpliendo con su deber exponen
sí
sus vidas por proteger
sí
protegernos de la maldad y la delincuencia.
Es que hay mucha bondad
también,
y está saliendo a flote. Está saliendo a flote las dos cosas, pero lo bueno también, que estaba
sí
calladito.
Sí, no, como hay muchísimos voluntarios que se
sí
prestan para ayudar al alimento. Tú sabes que yo
sí
estaba pensando, y lo repito, lo dije en el otro programa y lo estoy diciendo ahora en este, la cantidad de alimentos que se reparten en este país que no cuesta
increíble
un centavo.
En este país, que en otros países escasean y no hay comida.
No hay alimento, ¿no? En el caso
no hay
de
alimento.
Cuba, en el caso de Cuba, que están
sí
pasando hambre, están
horrible
pasando hambre. Y para comer algún alimento tienen colas de madrugada. Imagínate
qué
tú
horror
con el calor que hace en la calle.
Ay,
y entonces tú, y te amanecen porque marcan desde por la madrugada para coger algún alimento por el día. Y es terrible,
sí, pero
es terrible.
Algunos se aprovechan de la ocasión para desplegar su maldad, incitando
claro,
a otros,
sí,
destruyendo
sí
equivocadamente todo lo bueno a su paso, Marilena.
Sí, 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 sí.
Sí, es terrible, pero bueno.
No, y sobre todo algo, tenemos que cuidar a los ancianos, a los mayores
sí
y los jóvenes, que ahora
sí
hay un mayor número de contaminados que son los jóvenes.
Sí.
Porque
sí
están saliendo
sí
a la calle, y también inclusive se está diciendo que las fiestas familiares, porque se cree que como somos familia, bueno, vamos a vernos, y también
no
están sucediendo con contagios
sí
masivos, y eso
lo
es
mismo
bien importante, tenemos que cuidarnos tanto
sí
aquí en los Estados Unidos como en Cuba, y ojalá que muy
sí
pronto tengamos la vacuna para
sí,
de
sí,
todo
sí
la, ya empezar a salir, tener una vida normal, y que esto
ay,
quede como
sí
un pasado, nada más que de recordatorio. Bueno,
ahora más que nunca debemos estar unidos.
Sí, señora, sí, sí, sí.
Para encontrarnos con Dios y seguir adelante, porque
es verdad.
Debemos ponernos de parte del amor y la bondad.
Sí.
No podemos perder no, nuestra autoestima. Todos nosotros, las personas, nos vamos a sentir más seguras y relajadas por la fe y el optimismo que debemos tener. Que Dios nos cuide y nos bendiga a todos, por favor.
Sí, señor, hay que tener mucha fe, que todo pasa y todo llega. Sí.
Todo es verdad.
Bueno, muchísimas gracias a Chela Roth, también a nuestra querida Rosario. Vamos a ver qué sucedió un día como hoy.
Efemérides, un retrato, un recorrido histórico, un día a día a través de los sucesos, acontecimientos y personajes que marcan los hechos esenciales de nuestro pasado y presente alrededor del mundo.
Y efectivamente, un día como hoy, 18 de julio, pero del año 64, durante 5 días un incendio destruye Roma casi por completo. Nerón culpará a los cristianos del siniestro usándolos como chivo expiatorio. 610, fallece en Porto Ercole, Italia, Michelangelo Merisi de Caravaggio, pintor italiano, pionero del claroscuro, técnica pictórica barroca que utiliza luces y sombras en alto contraste y uno de los exponentes más destacados de la escuela naturista y uno de los primeros artistas del estilo barroco. 1821, el Reino de España cede el territorio de la Florida a Estados Unidos. 1872, fallece Benito Juárez, expresidente mexicano. 1918, nació Nelson Mandela. Fue el primer presidente de raza negra elegido por voto universal y libre. Presidió Sudáfrica durante 4 años, 1994 hasta 1999. Fue abogado y político que combatió el apartheid en Sudáfrica. En 1993 obtiene el Premio Nobel de la Paz. Falleció en Johannesburgo el 5 de abril del 2013 a la edad de 95 años. 1921 nace John H. Glenn, primer astronauta estadounidense. 1925 en Berlín se publica la primera edición del libro Mein Kampf, mi lucha, de Adolfo Hitler. 1928, la estadounidense Amelia Earhart se convierte en la primera mujer en sobrevolar el Océano Atlántico. 1938, nació en el Bronx, Estados Unidos, Dion DiMucci, cantante y músico. 1967, nació Bill Ditzo, actor estadounidense. 1976, nació en Madrid, España, la actriz Elsa Pataky. 1989, Estados Unidos y la Unión Soviética alcanzan un acuerdo sobre la prohibición de armas químicas y su destrucción en un periodo de 10 años. 2013, Tijuana se convierte en la primera ciudad mexicana y latinoamericana en realizar el apagón analógico. Esto y mucho más sucedió un día como hoy. Y como hablamos precisamente de Dion Francis DiMucci, conocido como Dion, que es un cantante y músico norteamericano, acaba de lanzar el nuevo disco Blues with Friends, el álbum que presenta 14 canciones blues originales coescritas por Dion, presentando canciones y contribuciones de Blue Spring y su esposa Patti Smith y Alfa, Paul Simon, Van Morrison y Jeff Beck, y más. Quería un álbum de canciones que fuera fuerte y memorable y contara historias que valiera la pena contar, dice Dion sobre Blues with Friends. Agrega que para lograr su objetivo necesitaba reunir a los mejores guitarristas y músicos vivos y elegidos de cada generación, cada variación de blues. El álbum presenta notas de Bob Dylan, quien escribe: Dion sabe cantar y sabe la forma correcta de crear estas canciones blues. Tiene algunos amigos aquí para ayudarlo, algunas verdaderas luminarias, pero al fin es solo Dion quien con esa voz magistral suya ofrece una prueba realmente magistral. Escuchemos In For Game, himno para él.
Do you walk in the shadows? Are your dreams swept with fear? Does your heart fill with sadness with the night drawing near? Do you yearn for the moment when you'll be safe and warm? Do you search for the shelter from life's oncoming storms? Come to him through the darkness. Come to him through the rain. Walk with him from misfortune. Walk with him from the pain. He's the light of salvation. He's the head that's never bowed. He's the first step of wisdom. He's the sun through the clouds. Walk with him. If the winds of disaster have blown hard through your night, and the dreams you have cherished can't begin
to take flight, take his hand through the sunlight, lift your head high above, let your blood flow forever with the warmth of his love. Come to him through the darkness, come to him through the rain, walk with him from misfortune, walk with him from the pain. He's the light of salvation, head that's never bowed. He's the first step of wisdom, he's the sun to the clouds, walk with him. Drink the wine of tomorrow. Yesterday must be banished with the seeds of your sorrow. Shadows, are your dreams swept with fear? Does your heart fill with sadness with the night drawing near? Do you yearn for the moment when you'll be safe and warm? Do you search for the shelter from life's oncoming storms? Come to him through the darkness, come to him through the rain, walk with him from misfortune, walk with him from the pain. He's the light of salvation, he's the head that's never bowed, he's the first step of wisdom, he's the sun through the clouds.
Regresamos con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo los quiero mucho, mucho, mucho.
En familia. Con Alfredo Rodríguez, sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando RM en el aire con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
No me cristina.
Rolando. Orlando Baute, el psíquico de las estrellas, con los signos zodiacales de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer.
Aries, esta semana tu carta de tarot es el 2 de copa. Balance, Aries, reconciliación. Trata de limar la aspereza con esa persona que tanto quiere y tanto te preocupa para que ya salgas de ese momento tan negativo. Tus números de suerte son el 1, el 17 y el 46. Tauro, el emperador, poder, Tauro. Tienes que tratar de actuar ahora o perderás la oportunidad. No dejes este momento pasar, Tauro. Tus números de suerte son el 2, el 24 y el 40. Géminis, el 10 de copa. Reúne a todas esas personas que te están dando ideas para que llegues a un consenso, porque sin duda tienes que tomar decisiones en estos momentos. Tus números de suerte son el 3, el 25 y el 46. Y Cáncer, la rueda de la fortuna. Mueve las energías, Cáncer. Si tienes que moverte de lugar de trabajo o residencia, hazlo, porque tu energía está paralizada. Tus números de suerte son el 4, el 28 y el 50.
Y hasta aquí los signos de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer en la voz de Rolando Baute.
Bueno, escuchábamos este número precioso de Mario Bauzá, Chucho, y queríamos decirle que Mario Bauzá nació en La Habana el 28 de abril del año 1911 y murió en Manhattan el 11 de julio de 1993. Fue uno de los pioneros en introducir la música cubana en los Estados Unidos al traer estilos musicales cubanos a la escena del jazz de la ciudad de Nueva York. La composición de Bauzá, Tanga, fue la primera pieza que combinara armonía de jazz y técnicas de arreglo como solistas de jazz y ritmos afrocubanos. Se considera la primera melodía de jazz afrocubano o jazz latino verdadero. Conocido sobre todo por haber sido el director musical de la orquesta de Machito, de quien era además cuñado, fue pionero de lo que hoy se conoce como jazz afrocubano. Y continuamos en RM en el aire, como siempre, con nuestra programación, y tenemos de invitado, como cada semana, a nuestros queridos doctores, el doctor Alfredo González, de Medicina General, y también al doctor Ángel Leal, abogado de inmigración. Buenos días, y como siempre, es un placer que estén con nosotros en la mañana de hoy, sábado.
Buenos días, doctora Pais y doctor González.
buenos días.
Buenos días, un placer saludarlo. Y ahorita, cuando sí, un poquito en el aire, si puedo, y Marilena me lo permite, doctor, le quiero transmitir una cosa muy linda que escuché de unos fans suyos que son pacientes de nuestra oficina. Y de verdad que me gustaría decirlo en el aire, de verdad, porque quiero que el mundo lo sepa, lo que piensan de usted.
Sin palabras, doctor, muchísimas gracias por tener ese concepto mío.
Sí, no, lo tengo yo, y además es que lo tengo yo, lo tienen todos los pacientes que van a mi oficina. Fíjense que yo determiné ese día, porque fueron tantas cosas bonitas que dijeron, dije, oye, vamos a poner un nombrecito, y ahí le tengo un nombrecito guardado como una sorpresa suya. Y si me permite usted, si usted me permite,
¿cómo?
Lo puedo decir en el aire.
Claro.
Bueno, perfecto. Me gustaría eso, porque de verdad que el doctor Leal, óigame.
Dígalo. Sí, adelante, estamos en el aire.
Estamos en el aire, perfecto, fantástico. Bueno, buenos días.
Sí.
Y una vez más, gracias por invitarme a su programa, Marilena. Sabes cuánto te quiero y cuánto te admiro.
Este es lo bonito del programa, que no sabemos, pues como no tenemos esas miradas, no estamos en el estudio.
Sí,
estamos hablando fuera del aire y estamos en el aire. Pero qué bonito, bueno, que los amigos oyentes sepan todo lo que estamos hablando fuera de micrófono. Adelante.
Pues bueno, resulta que hace aproximadamente, fue el jueves o el viernes, recibo una oficina, en la oficina una paciente que fue buscando con ciertos determinados problemas, obviamente sin seguro médico, sin cobertura médica, una persona que está recién llegada al país, en su afán de la ley, un día es esperando ansiosamente, pero una paciente con 72 años, muy enferma, y comenzamos a hablar, y yo digo, bueno, chica, déjame ver cómo yo puedo averiguar con el doctor Leal esto, y me dice, fue, obviamente que fue la familia casi completa, eran como 5, y me dice, sí, hemos oído hablar de él, pero no hemos sabido mucho. Tú sabes que en este país la gente a veces te refieren a lugares equivocados. Le digo, no, déjeme decirle que si yo le refiero al doctor Leal, va a ser el lugar de verdad que yo necesito que usted vaya, para que usted se sienta bien atendida, bien orientada, y de todo corazón, esa es una persona, en mi opinión personal, excelente. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Y me quedé pensando un momentico, cosas que uno piensa de momento, ¿no? Dije,
claro,
mira, yo te diría a ti, en mi opinión personal, fíjate, y esto quiero que quede como mi opinión personal, yo le digo, para mí el doctor Leal es el caballero de la justicia de los inmigrantes.
¡Wow! ¡Qué bonito!
Doctor, discúlpeme, si yo creo que ese honor, lo dije de corazón, no sé si es el nombre correcto, incorrecto, pero dije lo que pensé, lo que salió de mi corazón. Así mismo,
claro,
lo dije, el caballero de la justicia de los inmigrantes, el doctor Ángel Leal.
No, y Alfredo, ¿te ha dado cuenta el apellido y el nombre de Ángel? Ángel Leal, o sea, Ángel y Leal, las dos cosas.
Eso
es una conjunción preciosa, más imagínate, caballero ahora.
El ángel hasta la muerte. Eso es Leal,
sí,
hasta la muerte.
Bueno, nos vamos con los temas.
Me honra con sus palabras y estoy emocionado. Quiero que sepa que, hermano, si estuvieron en el estudio, quieran. Pero esas palabras de una persona tan respetada, tan querida.
Gracias, doctor. Gracias, de verdad que sí. Créame que le tengo no yo solo a usted, sino toda la comunidad, tanto cubana como de cualquier país que se ubique en el estado de la Florida o donde sea. Es un placer ser su amigo, es un placer que usted nos represente a todos desde el punto de vista legal y de inmigración y en otras cosas también que yo sé que usted puede trabajar en eso. Y es un placer enorme para nosotros. Quería de verdad un poquito romper el hielo en el programa este para dar esta información, porque de verdad que lo sí. sigue mucha gente con mucho cariño, sobre todas las cosas.
Además, el doctor a nivel personal es una persona maravillosa. Y algo que tiene él no deja de ser el abogado y el amigo. Y eso yo creo que es muy importante, porque cuando uno va a cualquier lugar, a un bofete o a ver a un médico, en el caso, usted ve a un médico con etiqueta, además te trata fríamente, tú lo que quieres es irte, aunque sea el mejor del mundo.
Sí,
porque tú lo que quieres es que te pasen la mano, que sean cariñosos, eso es lo que la persona necesita, el amor.
No, definitivamente, Mari, por eso yo creo que un día tenemos que dedicarle un programita, el caballero de la justicia de los inmigrantes en los Estados Unidos. Óigame.
Claro,
por lo menos, sí. Tenemos que buscar que le ponga el nombre a una calle un día del año aquí a él.
Sí, señor. Hay que buscarlo, no, hay que hacer.
Ya que sabemos que el caballero de la salsa no me lo va a poner porque no sé bailar y no tengo ritmo. No.
Vamos con el doctor Alfredo, un tema tan interesante que seguimos todo durante todo este tiempo, que es la pandemia. El coronavirus no se ha marchado, se ha incrementado. Hay más rebrotes, hay más contagios. 200 científicos del mundo dice que se puede contagiar en estos momentos por el aire. Y esa pregunta quería hacerte la doctora Alfredo.
Sí, es importante que todos sepamos que desde ahora en punto en que hace varias, aproximadamente 7 u 8 o 9 semanas atrás, se abrieron de nuevo las puertas a todas las cosas, a los restaurantes y a todas estas cosas. Era para las personas que sabían lo que estaba pasando realmente y saben los contagios, los niveles de contagio y saben todas las transformaciones que tienen este tipo de virus, sobre todo el coronavirus, que es un virus que maneja de diferente manera completamente. Y todos sabíamos que esta recurva venía atrás. Todo eso era sabido. Todo el mundo lo sabía. Bueno, cada cual, el gobierno tomó sus medidas, tomó sus cosas que respetamos, sus científicos, todas las personas que trabajan a favor de esto, que creo que déjame decir que están haciendo un trabajo espectacular, dicho sea de paso, porque están estudiando todo. Pero bueno, yo no sé de cómo surgieron las medidas, pero sí era de esperar este tipo de rebote para atrás. Y entonces, es sencillo. Muchas personas te preguntan por qué esto está regresando atrás. Sencillamente, yo creo que más que nada la culpa la tenemos los seres humanos, en que no protegemos realmente, no nos protegemos como es adecuado. Pensamos en ocasiones que las noticias que da el gobierno exageran. Pensamos que yo tengo amigos míos que me dicen, oye, pero están diciendo que 3.000 muertos, que 6.000 contagiados, los hospitales están vacíos. Es decir, como que no creen que lo que está pasando es una cosa real. Y sencillamente ahí tengo yo que enfrentarme a ellos. Mira, si esto sí es real, esto está pasando. Pero hay cosas que no todo en la vida se sabe. Hay cosas que los hospitales están llenos y tú no sabes cuál es el que está lleno, cuál es el que está vacío. Pero bueno, básicamente mi respuesta hacia ti es de que sí. No creo. Yo estoy completamente seguro que no es que esto esté en el aire, en el ambiente. No existe posibilidad alguna.
No existe, claro.
No existe. No existe posibilidad alguna. Como tampoco existe posibilidad alguna que toda aquella persona que se cuide, que se proteja, que mantenga el distanciamiento social. Fíjate que ya es una forma no defensiva, sino ofensiva. Yo manejo mi vida de una forma ofensiva, no defensiva. Es decir, yo veo una persona que está a menos de 4 o 5 pasos de mí y yo soy el que me alejo.
Claro.
Yo no le pido que se aleje, yo me alejo yo.
Sí.
Yo me pongo
la disciplina es para uno mismo.
Exactamente. Y en la casa tomamos las medidas que hay que tomar igual, salimos pocos al mercado, vamos al trabajo de una manera u otra, protegemos la oficina, usamos los desinfectantes más agresivos que hay contra este tipo de virus. En fin, yo creo que básicamente la gran cadena que se ha desembocado ahora ha sido por la gran irresponsabilidad de la población, de las personas que vivimos en esta ciudad o en el mundo
Otra pregunta que tengo, Alfredo, doctor González, pero otra pregunta que tengo es que la inmunidad de los contagios se puede perder.
Definitivamente hay personas que han sido recontagiadas, que se han infectado nuevamente. Uh-huh. Fíjate, el problema es que de acuerdo a la carga inmunológica que tú tengas, si tú pasas el virus y tú tienes el virus, posees el virus, terminaste el virus, pero en tu casa vives con cuatro personas que tienen un nivel inmune, es decir, el nivel del virus y la carga inmunológica está, inmune, la carga que tienen viral es tan grande, puede tomarte a ti por segunda vez con menor proporción, menor síntomas. Sí, exacto, con menor intensidad, pero te puede tomar, claro que sí puede, claro. Sí puede pasar, siempre puede pasar, no estamos exentos de nada.
Claro, bueno, lo que hay que cuidarse, que yo creo que ese es lo más importante, y además siempre, mantenernos siempre con todas las orientaciones que nos da el gobierno acerca de lo que hay que hacer, los toques de queda, cumplirlo, ponerse los tapabocas, todo lo que mande.
Y sobre todas las cosas, y esto creo que es muy importante, hacerle un llamado a la población, un gran llamado a la comunidad, que son tantas las personas que están luchando a través de este virus, tantas personas de enfermería, tantos médicos, tantos
voluntarios
de salud, voluntarios, gente que está perdiendo la vida por defender, digamos, la humanidad, que es justo que las personas tomen en consideración esto y respeten un poco eso y se cuiden, se protejan. Porque
a la policía
que la gente
también hay que cuidarla, a la policía, que son seres humanos.
Sí, han hecho hasta marcha para que abran los bares. Qué cosa tan absurda. Entonces las personas tienen que tomar consecuencia de esto y medidas de que hay muchas personas perdiendo, hay gente que ven sus hijos una vez al mes o todos los días por uno o dos meses a través de un cristal para no contaminarlos, pues están directamente expuestos en los hospitales. Es decir, que mi mayor consejo es, como siempre te digo, distanciamiento social, protección, cuidado, lavado de manos. Es decir, las cosas que nos puede proteger a nosotros mismos de esto, ¿ves?
Claro. Sí, bueno, tenemos al doctor Ángel Leal para que nos hable acerca de la inmigración. Doctor, adelante.
Gracias, Mari.
Yo tenía un tema que quería también hablarlo con usted, que es acerca de los dos mayores problemas que enfrenta la inmigración. Abogados han sugerido a indocumentados tener un plan para enfrentar posible deportación. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque sabemos que hay muchas personas en los Estados Unidos indocumentadas y no saben qué hacer.
Bueno, sí, creo que entre las cosas a lo cual se refiere es la posibilidad de la deportación expedita. Y esto tiene que ver con aquellos extranjeros que entran ilegalmente o que los agarran cerca de la frontera, que ahora actualmente la política es de que si la persona tiene menos de 2 años en el país y no fue admitida legalmente y en teoría está a 100 millas de cualquier puerto de entrada o costa, técnicamente la persona en teoría pudiera ser sujeta a eso de la deportación expedita. Y lo que quiere decir eso, Mari, es que en vez de que tenga la oportunidad de ir formalmente con una notificación de comparecencia antes de una corte de inmigración, con un juez de inmigración, un oficial de aduanas y protección fronteriza, le pudiera firmar sumariamente dicha orden de deportación expedita. Entonces, para evitar eso, para aquellas personas que llevan menos de 2 años, bueno, que llevan más de 2 años en el país, deben de documentar el tiempo que llevan en el país para poder demostrar que ya no deben estar sujetos a este proceso rápido, valga la redundancia, de la deportación expedita, y que deben de tener al menos la oportunidad de poder comparecer ante un juez de inmigración donde hay más chance de prepararse, contratar abogado, presentar evidencias, contestar un documento acusatorio. Hay más debido proceso legal dentro de lo que es el ámbito de inmigración. Entonces, en
y
parte...
Y también, doctor, que no son un peligro para permanecer en los Estados Unidos.
Correcto, de que no constituyen un peligro a la seguridad, al interés nacional o a la seguridad de la comunidad. Así que eso es parte. Y creo que también muchas personas no saben exactamente la postura inmigratoria que ocupan. Hay personas que están indocumentadas, hay personas que ya están en proceso de corte de inmigración y hay personas que ya tienen la carta de deportación, tal vez dejaron de comparecer a su audiencia de corte. Entonces también eso es importante de que se asesoren. De hecho,
para aquellas personas que tengan número de alien, pueden llamar al número, al sistema automatizado de la Corte de Inmigración para obtener la información de que si en algún momento lo habrán citado a la Corte.
Bueno, doctor, muchas gracias. Ya el tiempo no nos da para más, porque lamentablemente el doctor te cogió más tiempo, Alfredo, te cogiste más tiempo. ¿Qué vamos a hacer?
Lo merece, lo merece y lo adoro. Y es importante en la pandemia.
Con el halago que te dio. A los dos, muchísimas gracias. Gracias al doctor Alfredo González y también al doctor Ángel Leal por las informaciones para nuestro querido pueblo de Cuba. Nosotros continuamos con RM en el aire. Con Luis Fonsi, no me doy por vencido en esta final de la media hora.
Me quedo callado, soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido, ni sospechas cuando te nombré. Yo no me doy por vencido. Yo quiero mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Tengo una flor de bolsillo, marchita de buscar una mujer que me quiera y reciba su perfume hasta traer la primavera y me enseñe lo que no aprendí de la vida, que brilla más cada día, porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría, porque el corazón levanta una tormenta enfurecida desde aquel momento en que te me doy por vencido.
En breve regresamos con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla,
los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva, con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo, y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Neober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Anairis Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando RM en el aire con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Y seguimos con los signos zodiacales, esta vez con Leo, Virgo,
Libra, Escorpión.
Leo, para ti, la carta del tarot que te corresponde esta semana es el 3 de espadas. Estás teniendo enfrentamiento con dos personas y sin embargo esas personas tienen razón, pero no se ponen de acuerdo. Trata de buscar una cuarta persona para que trate de balancear esas energías y oigas otras opiniones. Tus números de suerte son el 5, el 16 y el 21. Virgo, el mago, mucha reflexión, Virgo. Trata de los pasos que des a partir de ahora estén bien pensados para que no cometas los mismos errores. Tus números de suerte son el 6, el 12 y el 40. Libra, el caballo de copas. Tienes que mover las energías, esas ideas que tú tienes tan interesantes, transmítelas a otras personas para que puedas unir fuerzas. Tus números de suerte son el 7, el 28 y el 41. Escorpio, el 4 de espada. Si sigues enfrentándote a todo el mundo y criticando y cuestionando, no vas a llegar a ningún lugar. Trata de ser más flexible y ponerte en lugar de las otras personas. Tus números de suerte son el 8, el 26 y el 31.
Y hasta aquí los signos de Leo, Virgo, Libra y Escorpión en la voz de Rolando Bauti.
Por el prado a las dos, se me antojó un mojito por el sol. Calor que quema, que me hace sudar. Solo la brisa calma mi pesar. Hoy necesito un beso de mi Habana tropical. Y amigos, les cuento la historia de lo que me pasó. Lentamente abrí la puerta del bar. La algarabía se hacía notar. Gente brindando al ritmo del son. Un cantinero entonces me preguntó: mojito suave, tú pide que hoy pago yo.
Solo quiero cha cha cha
para bailar.
Rica cha, rica cha.
Un, dos, tres, cha cha cha. Los marcianos llegaron,
bailando rica cha.
Qué bueno está, de mi Habana, cha cha cha. Descubrí tu silueta en el bar, mirada intensa para disfrutar. Me provocaste con sana intención. Hello, sweetie, tu boca exclamó. ¿De dónde eres? Yo le pregunté, entonces él respondió:
vengo de Nueva York, ciudad de luces y show, donde nunca se duerme y los edificios tocan el sol, donde la música y el baile se funden y hacen de Broadway un espectáculo soberbio. De allí vengo y hacia el sur voy. Tú entonces dime, ¿de dónde eres tú?
De La Habana vengo yo.
Con mi tumbao.
De La Habana traigo un chá.
Qué bueno está.
Para bailar y gozar.
Atrévete un poco más.
Rica cha.
Es mi cha cha cha.
De La Habana vengo yo.
De La Habana vengo yo.
Con la bingo fuera, con la gozadera. Yo te traigo cha cha cha. Pa' que bailes.
que después de tomarnos un mojito, él me pidió bailar. Y resulta que de repente no sabía bailar ni cha-cha-cha, ni mambo, ni son, ni guaracha, nada de nada. Es un patón, patón. Te lo regalo, mi amiga. Tú ríete que yo bailo y gozo.
Bueno, escuchamos ese número precioso, Cha 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 Blues, interpretado por Yamira Guerra, hermana de nuestro Yadil Guerra, que lo tenemos en línea telefónica. Buenos días, Yali, qué bueno que tenemos en línea telefónica. Y también tenemos a Irina Herrera, que está con nosotros, chef peruana. Vamos a conversar primero con Yalil y háblame de ese tema precioso que acabamos de escuchar interpretado por tu hermana.
Bueno, antes que nada, Marinela, muchas gracias por la oportunidad de poder mostrar mi música y compartirla con todos ustedes, así que les mando un fuerte abrazo. Y sí, es una canción, Cha 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 Blues, un tema que estoy muy feliz de haberlo
precioso,
producido.
Precioso. Sí.
Gracias, es un tema que combina un poco la tradición cubana con, uh-huh, con el blues, una historia, estilo musical, que bueno, narra todo un viaje de este chico que va a La Habana, de Nueva York, y mi hermana quiere bailar con él, es una historia,
sí,
algo bien gracioso, bien chévere.
Sí.
Y bueno, nada, estamos muy contentos, tanto mi hermana como yo, porque sacamos este disco nuevo, se llama Havana Nights, que está apostando por el Grammy Latino de este año. Y bueno, por mi lado también hice otro disco, que es el disco titulado Renacimiento, que es un disco de música de cámara, es mi octavo disco de música clásica, el cual incluye muchísimas obras para formatos de viento, piano y orquesta de cuerdas y bueno, el violín solo. Así que ha sido un año bastante productivo, bastante intenso, estamos súper, súper felices los dos, tanto mi hermana Yamila como yo, de poder compartir nuestro arte con todos y que, bueno, que sea disfrutado y acogido por todo aquel que le escuche.
Havana Night incluye 8 cortes. Los primeros 4 son canciones originales tuyas y de tu papá y tuyas, ¿no es así?
Sí, es correcto. Las 4 primeras canciones son canciones originales. Una de ellas, Estampa de mi Barrio, es compuesta por mi padre y por mí, entonces el resto de las canciones son covers, una del Jorge Luis Piloto, gran compositor cubano. Cerramos también con La Vida es un Carnaval y tenemos también de Celia Cruz un tema muy famoso que Celia dio a conocer, Ríe y Llora, y por supuesto de Colombia, La Pollera Colorada. ¿Por qué esta variedad? Te explico rápido. La variedad de estilos es debido a que nosotros aquí en California tenemos un público muy variado. Entonces, el latino de aquí, de la comunidad, es un latino que lo mismo te encuentras un mexicano, un salvadoreño, un colombiano, un cubano, un dominicano. Entonces, tenemos que en el repertorio tener un abanico de estilos y eso es lo que hacemos a diario, es algo que hacemos constantemente y nos gusta mezclar, ser un poco cosmopolita, ¿sabes? Tener un poco más de variedad en el trabajo.
No,
no solamente
también es una forma de demostrar la multiculturalidad que hay entre los tantos países. O sea, ese gremio que hay de tantos latinos que estamos en todas las partes del mundo, yo creo que cada uno que oiga esa música está identificado de una forma o de otra con Cuba y con otros países.
Claro, esa es la idea de tratar de que el trabajo sea más amplio en ese sentido, que incluya a otras culturas, ahora que estamos en un momento de inclusión, de que se amplíen muchos criterios generales de la vida y que, bueno, la música también, que hayan no solamente música cubana, sino que exista la música colombiana en el disco, que exista el blues, que existan todas estas variedades. Bueno, también, por supuesto, música clásica, que yo siempre incluyo en la forma de hacer mis arreglos, toda la influencia de la música clásica que he venido estudiando y aprendiendo en estos años.
Qué precioso, precioso número. Dime del Grammy, ¿cómo te sientes que si van a ser ustedes por fin? Mira que tú has luchado para ver si te dan premio. Yo creo que hace rato tú tienes que tener más premios Grammy.
Bueno, fíjate que para mí el primer premio, el más importante, es el premio de la audiencia, y que personas como tú confíen y crean en el trabajo que uno viene haciendo. Los premios que siempre son bien recibidos, este tipo de reconocimientos siempre se reciben con mucho amor, pero en realidad no es el objetivo. El objetivo es hacer un trabajo que perdure, que quede, que uno esté contento, que uno se sienta feliz y que represente la idea y el pensamiento del momento que uno tiene. Y esto se queda en la historia.
El legado que tú quieres dejar para la nueva generación.
Es correcto, un legado que sea algo sincero, que no está buscando lo que se está vendiendo en el momento o siguiendo lo que se está promocionando por la industria de la música, es decir, buscando la autenticidad desde el pensamiento propio, del estilo propio, y eso es lo que siempre estoy tratando de buscar como productor y como compositor.
Casi siempre cuando se habla de música también se habla de cocina, porque muchos restaurantes se canta y se disfruta de la buena comida, del buen ambiente y de la cocina. Sí. Y qué mejor que con una chef que tenemos, que es Irina, que está con nosotros. Buenos días, chef peruana. Imagínate tú que los peruanos hacen cada comida espectacular. Buenos días, Irina.
Buenos días, encantada, Marilena, acá de compartir con ustedes en esta oportunidad otra receta justamente para nuestra Cuba querida, por ese producto que tienen, como es el boniato, pero que le vamos a agregar algo saludable, una proteína, que es la quinoa, que ya hemos venido hablando durante estos programas y las recetas que les estoy brindando. Bueno, sí. Vamos a darle, ¿cómo se llama? Primeramente, se llama cafiroleta. Me imagino que todos ustedes conocen que es un postre muy tradicional de ustedes y que se hace, pues, como les decía, con el boniato. Bueno, los ingredientes para 6 porciones. Vamos a usar 1/2 kilo de boniato, pero esto lo vamos a dividir 1/4 kilo de boniato y 1/4 de kilo de la quinoa, que previamente la hemos lavado en el grifo y la hemos cocinado en el doble del agua, ¿ok? 1/2 kilo de azúcar, 1 taza de agua, 1/2 taza de leche de coco, canela en polvo, 2 yemas de huevo y 1/2 limón. Bueno, cocemos el boniato, ¿no? Y lo vamos a blandar de una manera como un puré, ya sea en el procesador o con un tenedor, o lo pasamos por un colador. Muy bien. Entonces, luego lo ponemos en una olla en la que le vamos a ir agregando poco a poco la leche, vamos revolviendo, y con el azúcar, el agua y el jugo de 1/2 limón preparamos un almíbar que le vamos a ir agregando al boniato, ¿no? Luego esto, bueno, colocamos sobre, yo lo he hecho, este es mi ahora una fusión, le pongo sobre un molde, le pongo papel grasa o simplemente un poco de aceite y agrego toda esta preparación que hemos hecho, lo pongo al vapor o al horno y nada. Una vez que lo dejo enfriar, lo sirvo o si con canela.
¿Qué tiempo lo pones en el horno?
Más o menos 25 minutos. La manera más práctica para que ustedes sepan cómo está, cuando le ponen un palillo, no, porque estamos hablando de una cocina casera, estamos hablando para las amas de casa, no estoy hablando de técnicas más sofisticadas. Simplemente con un palillo pongo así en la masita, veo si sale limpio, es porque ya está. Entonces luego antes de ponerlo al horno, finalmente voy a agregar las yemas, la canela, para que eso es lo que le va a dar la consistencia, ¿no? Claro. Y lo ponemos al horno, luego de el tiempo que ya se los dije, lo sacamos, dejamos enfriar y lo servimos. Cualquier cosa, ya saben, mi teléfono 786-482, y además está también la receta que estás publicando tú el día de hoy, ¿no? Después del programa, Marielena, para que puedan hacerlo y disfrutarlo con esta combinación de un plato cubano, pero con la fusión peruana, como es la quinoa, con una alta proteína, que es muy bueno en estos momentos que necesitamos, pues, tener equilibrio alimenticio por este tema del COVID-19. Muchas gracias.
No, gracias a ti por adecuarte a todas las necesidades que hay en Cuba
y buscar los productos precisamente que se encuentran en este momento en el mercado, como el otro día que estábamos hablando del coco y ahora estamos hablando de, porque hay que adecuarse
por a todas supuesto, las necesidades. Por supuesto, sí. Y es más, siempre de eso tenemos que tratar, y yendo siempre a lo saludable y con los productos de lo que tengamos a la mano, y qué mejor de nuestro propio país, de nuestra propia región. Muchísimas gracias, un abrazo, nos volvemos a ver el próximo sábado.
Gracias, mi amor, gracias. Gracias. Un beso, Irina.
Gracias.
Bueno, seguimos conversando con Yalim. Vamos a hablar ahora de Afrodita, de ese tema Cuban Classy Music.
Sí, básicamente Afrodita es pertenece a un a la Sinfonía número 2 para Orquesta de Cuerdas, que escribí recientemente como parte de mis estudios doctorales en la Universidad de California, de Los Ángeles, California, UCLA. Y bueno, nada, es una pieza que, imagínate, está dedicada a la diosa del amor, Afrodita. Sí. Es una obra muy sentida, tuve el honor de que se haya grabado con el Ensamble Solista de La Habana, con Iván Valiente, el maestro, que también una orquesta que ha estado nominada anteriormente con otros trabajos que hemos hecho. Y bueno, nada, básicamente tratando de llevar lo mejor de mi vida, que es el arte, la música, para que todo aquel que quiera empaparse de estos sonidos, ¿sabes?, puedan recibirlos y reciban estas buenas vibras y buenas energías, ¿sí? ¿Entiendes?
Claro que sí. Cuando escribiste Afrodita, ¿cómo dibujas a Afrodita a través de tu música?
Bueno, imagínate, yo soy un hombre que muy enamorado de la vida, de la mujer como ser viviente, ¿no? Y siempre he estado tratando de homenajear la figura.
¿Es sensual, es sexual? ¿Cómo es esta Afrodita que tú...?
No, esta Afrodita es una Afrodita muy sensual, lírica, muy sensual, lírica,
sí.
Expresiva, sentida, emotiva. Es una Afrodita que... Es una Afrodita criolla, cubana. Es una Afrodita cubana, digámoslo así. Entonces...
Claro.
Siempre estoy en búsqueda de esta parte, de la belleza, de expresar la belleza. No importa en qué mundo esté viviendo, lo que esté pasando alrededor mío, siempre trato de capturar lo mejor de la humanidad, lo mejor que pueda producir el ser humano en todas sus facetas, y convertirme, como aquel que dice, en un pintor con una brocha que, en vez de pintar o de producir colores, simplemente pueda producir notas musicales, sonidos, sensaciones, emociones que puedan tocar a otros seres humanos. O sea, la música que no llegue o que no toque a otros seres humanos, para mí es una música vacía que no va a quedar en la historia. Y siempre trato por todos los medios de hacer algo que llegue a alguien. Entonces, espero que esta obra Afrodita también llegue, como también otra obra que grabé en este disco que se llama Al Partir, inspirada en el poema que escribiera Gertrudis Gómez Avellaneda cuando se salía de Cuba.
Sí.
Entonces esa obra también es todavía más sentida que Afrodita, es una obra más desgarradora, por aquí decirlo.
En la próxima invitación la vamos a poner. Y tú estabas hablando de la música, de la pintura, pero yo creo que los instrumentos musicales vienen haciendo el papel de los pinceles, y las notas musicales,
claro,
precisamente es la pintura.
Claro que sí, y lo bueno que tiene es que el aspecto sonoro hace que uno como ser humano reciba esas ondas que emite el sonido y puede hacerte llorar, ¿sabes? La música, tú coges una película, le quitas la música en los momentos más expresivos y no dice nada, sin embargo...
No dice nada.
Le pones una buena composición, te hace llorar. Es decir, definitivamente la música es vital para todos los seres humanos. Y creo que todo, que agradezco antes que nada que apoyes el trabajo que personas como yo estamos haciendo por las artes, por la música. Y ojalá que, bueno, nada, que este nuevo trabajo, Renacimiento, el título del disco, lo pueden escuchar en YouTube. Está también en todas las plataformas digitales, iTunes, Spotify. Sea del agrado de todos. Y bueno, gracias por esta oportunidad magnífica de poderme dirigir a toda tu audiencia. Y mandarte un caluroso saludo y un beso.
Gracias a ti, Yadil, por estar con nosotros. Un beso a tu hermana, a tu mamá y a tu papá. Te deseamos lo mejor del mundo y nos vamos con este tema precioso, Afrodita. Gracias, Yadil, por estar con nosotros.
Gracias a todos ustedes. Un beso.
breve regresamos con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo los quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando RM en el aire. Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
En nombre de Cristo, amén.
Para finalizar, nos llegan los signos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
Sagitario, esta semana tu carta del tarot es el as de oro. El as de oro, Sagitario, suerte en la finanza. Así que si vas a hacer alguna inversión o estás pensando en algo que tenga que ver con el área financiera, seguramente te va a salir bien. Tus números de suerte son el 9, el 16 y el 40. Capricornio, el loco, no vayas de un lado a otro, Capricornio, no quieras ser tan perfecto. Trata de ser flexible a la hora de tomar decisiones para que puedas ajustarte al momento. Tus números de suerte son el 10, el 38 y el 41. Acuario, el ermitaño, hora de dedicarte a ti, Acuario. No gastes tanta energía. Trata de despejar la mente, ir a lugares sanos y abiertos para que puedas respirar oxígeno puro. Y después tomarás las decisiones que tengas que tomar. Tus números de suerte son el 11, el 26 y el 44. Y por último, Piscis, para ti, Piscis, la fuerza. Tienes que seguir ejerciendo fuerza y transmitiendo esas vibraciones intensas para que puedas tomar esas decisiones y puedas hacer los pasos uno a uno sin que te vayas a complicar. Tus números de suerte son el 12, el 28 y el 49.
Y hasta aquí los signos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, en la voz de Rolando Bauta.
Vedresti la bellezza che
avere un'idea di ciò che sento.
Acabamos de escuchar en la voz de Andrea Bocelli esta obra maestra, Cinema Paradiso, del año 1988. Está compuesta por Ennio Morricone, que nació en Roma el 10 de noviembre de 1928 y falleció este lunes 6 de julio del 2020. Fue un compositor y director de orquesta italiano conocido por haber compuesto la banda sonora de más de 500 películas y series de televisión. Recibió un Oscar honorífico en el 2006 y ganó el Oscar a la mejor banda sonora en el 2016 por la cinta de E4A, El Odioso 8. En el 2020 le fue otorgado el premio Princesa de Asturias de las Artes en España, compartido con el también compositor Jones Williams. Sus composiciones se incluyen en más de 20 películas galardonadas, además de realizar también piezas sinfónicas y corales. Destacan, entre otros, su trabajo en las películas de Spaghetti West, de la mano de su amigo Sergio Leone, como Por un puñado de dólares en el año 1964, La muerte tenía un precio de 1965, El bueno, el feo y el malo del 66, Agárrate maldito del 1971. No obstante, su obra se extendió a la multitud de géneros de composición, convirtiéndose así en uno de los compositores más versátiles de la historia del cine y también de los más influyentes del siglo XX. Sus composiciones para Days of Heaven de 1978, La misión del 86 o Cinema Paradiso de 1988 que acabamos de escuchar son catalogadas como auténticas obras maestras. Otras composiciones más recientes de carácter notable son la película Malena del 2000, Campos de Esperanza del 2005. También compuso en ese año la banda de sonido de la película sobre el Papa Juan Pablo II, Carol, el hombre que se hizo papa, y su segunda parte, Carol, el papa, el hombre, en el 2005. De acuerdo a medios italianos, el compositor falleció durante la madrugada de este lunes del 6 de julio a los 91 años a consecuencia de las complicaciones producidas por una fractura del fémur tras sufrir una caída en su casa días antes. Descanse en paz este maestro de las artes, Ennio Morricone. Bueno, y continuamos con RM en el aire y tenemos también como invitado a nuestro querido Carlos Giordano, que está con nosotros. ¡Argentino! ¡Qué bueno que estás con nosotros! Hace rato que no compartimos. Es un placer como siempre, Carlito.
Hola, Mari, ¿cómo te va? Saludos.
Bien, mi amor.
De la radio, extrañándolo mucho. Bueno, yo, desgraciadamente con esta pandemia es lo que nos queda por online y no poder estar juntos como estuvimos tantos años, ¿no?
Sí, señor. Pero bueno, siempre cuando vamos por un túnel siempre vamos a ver la luz, que eso es lo importante. Y yo creo que más tarde que nunca vamos a estar juntos de nuevo en RM, en el aire, en los estudios, que eso es importante.
Yo creo que en esta situación, yo lo digo desde el primer día, que no nos tenemos que preocupar, sino ocuparnos, ¿no es cierto?
Exacto. Sí.
Tomar todos los recaudos necesarios, porque una preocupación es traer un problema más a nosotros. Eso, yo los primeros días sí estuve medio asustado y después dije, no, yo no me tengo que preocupar, me tengo que ocupar. Y exacto. Bueno, y así hice, seguí mi vida normal, cuidándome, y bueno, trabajando, y bueno, en la lucha, ¿viste? Con proyectos nuevos, y bueno,
claro.
Sacando un poquito la mente de esta situación, porque es todo que se mueve enfermos y eso te pega. Y bueno, claro. Fue una buena alimentación y siguiendo haciendo ejercicios y bueno, y no perder.
Háblame un poquito de Argentina. ¿Cómo están yendo el coronavirus en Argentina?
Y en Argentina, bueno, el coronavirus lo lleva bien. El problema es la economía. Y sí. La gente tanto tiempo que no puede salir, restringidos, y es una situación muy crítica, hay muchas controversias por ese motivo, mucha gente, y la otra vez salieron y bueno, tuvieron que volver para atrás de vuelta, porque muchos contaminados, viste, ahora hay ciudades, como sea la ciudad mía, Mar del Plata, la cerraron, y bueno, no dejan entrar ni salir a nadie. Y dice que ayer creo se juntaron unos moteros, hicieron una manifestación y bueno, tuvieron que intervenir la policía y todo, pero eso va a traer secuelas.
Claro.
Va a estar la secuela de las manifestaciones de nosotros acá en Estados Unidos, ¿no?
No, es que tú sabes qué pasa, que tantas personas aglomeradas, siempre se produce que hay muchos que no tienen puesto las mascarillas, los abrazos, los besos, el saludo. No pasó nada y sin embargo sí se ha incrementado a nivel mundial el coronavirus en esta nueva escalada que tenemos, que es lamentable, de verdad.
Sí, se ve mucha gente, hay mucha gente imprudente, yo lo veo imprudente. Acá, sí, sí, sí. Que no sale con barbijo. Yo cuando veo a alguien sin barbijo me retiro, no voy a discutirme nada, me retiro dos metros, cruzo, si voy por la vereda, cruzo a la calle, yo voy con la perra, veo a algunos sin barbijo, me cruzo a la calle. No tengo problema.
Es lo que dice el doctor, la disciplina tiene que partir por uno primero y después por los demás.
Sí, eso es así. Así que, bueno, pero acá, ahora el miércoles también se suspende todo. Los restaurantes se cierran.
Claro.
Así que...
No, yo creo que cualquier medida que se haga en beneficio de la mayoría, yo creo que se tiene que aceptar. Es lo más importante, sobre todo la juventud que está saliendo a la calle, que se piensan los jóvenes que no les va a pasar nada, y sí les pasa, pero además a veces tienen, inclusive, tienen la bacteria del coronavirus, o sea, tienen el virus, no la bacteria, el virus, y van a la casa, entonces contaminan a los familiares mayores, a los niños, y pueden ser focos de contaminación, que eso también se está produciendo, sobre todo en las familias, los grupos familiares. Bueno, Carlito, háblame. Dime.
No, eso pasó en Argentina. Un chico de acá se fue a una fiesta a Argentina, un cumpleaños de 15, y tenía el coronavirus y él no sabía nada y contagió a la abuela, al tío y un montón de gente. Eso muy, sonó mucho hace un par de meses en Argentina. Y él no sabía nada y se fue a una fiesta y, bueno, fue un desastre eso, lo que ocasionó, ¿no? Y te digo más, creo que los abuelos murieron del chico.
Ay, chico, pues, qué pena.
Tenemos que tomar conciencia.
Sí, porque los más vulnerables son las personas mayores que tienen en las defensas bajas y son más propensos a tener la enfermedad y que pueda suceder la muerte. Carlito, rapidito, háblame de ese tema tan bonito que a mí me encanta, Unamos la Fuerza, porque ya estamos llegando al final del programa.
Sí, Unamos la Fuerza, como dice la canción, no permitas que nada ni nadie opaque el brillo de sus sueños. Ni una pandemia. Por eso yo seguí trabajando, luchando, cuidándome y haciendo. No puedo borrar con el codo lo que escribo con la mano, ¿no?
Claro.
Es un tema que se hizo hace un par de años cuando el Papa fue para Cuba, estuvo a punto de pasarse en Cuba. Bueno, no se pudo dar, bueno, pero igual. Es un tema de mucha fe, de mucha esperanza.
Y que viene muy bien en estos momentos, viene súper bien.
Viene muy bien, por eso es que te digo, no dejes que nada ni nadie opaque lo hizo en tu sueño, así que hay que seguir, hay que reinventarse, seguir luchando, claro. Y bueno, es la vida.
Hay que continuar. Bueno, Carlito, muchísimas gracias a ti, también a Ángel Leal, Irina, Rosario, Estela, el doctor Alfredo. Bueno, en fin, también a Yadil Guerra, a todos los que hacen posible, también a Efraín, que se encuentra en el estudio haciendo magia, nuestra querida productora Berta Raval, y a todos nuestros amigos oyentes, gracias por la sintonía, y los dejamos con este número de nuestro querido Carlos y Dani González, la voz de Manuel Alencey y coro de Vivian, Unamos la Fuerza. Gracias y hasta el próximo sábado.
Permitas que nada ni nadie opaque el brillo de tus sueños, el que llevas guardado en tu corazón. Recuerda que el sol, aunque no lo veas, él sigue brillando, jamás se marchó. Ten siempre paciencia, no pierdas la calma, entrega el corazón. Tu sueño es el mío, unamos las fuerzas, vale más la lucha que la indecisión. Mantén siempre intacta la fe y la esperanza, agradece a Dios cada amanecer. Jamás pretendas tú al mundo cambiar, da tu ejemplo y el cambio lo verás. Agradece a Dios cada amanecer. Despógate del odio, también del rencor. Hallarás la paz dando tu perdón. ¡Wow! Recuerda que el sol, aunque no lo veas, él sigue brillando, jamás se marchó. Ten siempre paciencia, no pierdas la calma, entrega el corazón. Tu sueño es el mío, unamos las fuerzas, vale más la lucha que la indecisión. Y el cambio.
unámonos. Vale más la lucha que la indecisión.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante todo el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones d'Usuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban. Sus fragmentos de mármol por la nieve fueron torsos de Apolo, manos anchas que el musgo ha devorado con sus manchas, fresca, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nítidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados y más allá una frente, un brazo, el pecho.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado del rey James I y la gloriosa revolución.
Después de la muerte de Charles II en 1685, su hermano menor, el rey James II, subió al trono. James II pasó gran parte de su juventud en el servicio militar.
Durante el gobierno de Oliver Cromwell, sirvió como oficial en el ejército de Francia. Y cuando Charles II ascendió al trono, era el sumo almirante de la Real Marina de Guerra Británica. Poco después que su hermano recobrara el trono, le fue ofrecida la posición de almirante de las Fuerzas Navales de España.
En Francia, James II adoptó las prácticas de la Iglesia Católica Romana, que en 1532 había sido eliminada de Inglaterra por el rey Henry VIII, que declaró una religión de Estado, nombrándose a sí mismo como supremo pontífice de la Iglesia de Inglaterra.
Aun cuando el catolicismo continuó dominando en Inglaterra durante los años 1500, el país se inclinó hacia el protestantismo cuando Martin Luther inició el movimiento de la Reforma. Cuando el rey James I subió al trono en 1603, Inglaterra se encontraba en un mayor vuelco hacia el protestantismo.
Llegado el momento en que James II subiera al trono en 1685, ya había tomado la Eucaristía católica y su esposa Anne también era seguidora de la fe. La situación presentó muchos problemas para el rey James II, ya que Inglaterra había adoptado medidas opresivas contra los católicos.
En 1673, el Parlamento de Inglaterra aprobó el decreto de prueba, que demandaba que todos los funcionarios civiles y los oficiales militares se sujetaran a un juramento de denuncia de algunas de las más sagradas doctrinas de la Iglesia Católica Romana y recibieran la Eucaristía bajo la Iglesia Estatal de Inglaterra en lugar de la católica.
Requería también que quienes desearan conseguir empleo debían tomar la comunión en la estatal Iglesia de Inglaterra. James II rehusó obedecer el decreto de prueba y hacia fines de la década de 1670, su adherencia al catolicismo era de conocimiento público.
El rey Charles II estaba disgustado por la lealtad de James II a la Iglesia Católica Romana y existía también malestar público en contra de él. Esto condujo a la crisis de exclusión. Una serie de proyectos legislativos de ley que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó